Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas en nuestra web, en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La Feria de Fallas 2025 ya es historia y en su balance queda un sabor agridulce. Un ciclo marcado por la lluvia, que no impidió que el aficionado, eso sí, llenara la plaza en los días fuertes, demostrando una vez más su fidelidad y su pasión por la fiesta. El gran triunfador del serial ha sido, sin duda, Andrés Rocarrey. El torero peruano reafirmó su condición de figura con una salida a hombros en su primera comparecencia, demostrando su temple y su entrega. Y su segunda tarde, con otro no hay billetes, dejó un triunfo más en la vertiente populista, aunque no exento de mérito. Lo cierto es que el peruano se ha convertido desde hace unos años en el gran ídolo de la afición valenciana, capaz de atraer a las masas con su torero arriesgado y vibrante. Y entre lo más destacado del ciclo, es obligado subrayar la gran corrida de la ganadería de la Quinta. El hierro de referencia del encaste Santa Coloma a día de hoy lidió un encierro que encandiló a los aficionados y demostró la importancia de la variedad de sangres y de encastes en la Cabaña Brava. Dos toros, el cuarto y el quinto, quedan ya en la memoria ganadera de este 2025. Y es que la Quinta ha echado una semana perfecta con el indulto el domingo del toro ruiseñor en la Feria de la Magdalena en Castellón, en Sevilla. Se lo pierden, aunque quien se lo pierde, como siempre, será el aficionado. Y también dejó huella en fallas la madurez de Daniel Luque, que cortó una oreja ante la corrida de Juan Pedro Domecq, confirmando el gran momento por el que atraviesa su carrera. No corrió la misma suerte Román, quien, pese a su esfuerzo y disposición, no terminó de cuajar su actuación con la corrida de la Quinta. Salió a hombros. Sin embargo, su entrega y sus ganas son un aditivo valioso que el público valenciano, sus paisanos, siempre saben reconocer. La feria también tuvo su tributo de sangre con la acogida de Borja Jiménez, una prueba más del sacrificio que asumen los diestros cada tarde. Y además, se pudo vislumbrar el futuro de la tauromaquia con la proyección de novilleros como el Mene, de Javier Zulueta y de Aarón Palacio, quienes dejaron detalles de gran interés y ganas de seguir creciendo en la profesión. Con la Feria de Fallas se cierra la temporada taurina en Valencia hasta el próximo año, esta vez de manera anticipada debido a esas obras de iluminación en el coso de la calle de Játiva. Un paréntesis necesario para mejorar las instalaciones de una plaza emblemática, pero que deja a los aficionados la nostalgia de una temporada que pudo ser más larga. Y de Valencia a Madrid, porque este domingo comenzó la temporada con una gran entrada al reclamo de una seria corrida de Adolfo Martín, que solo quedó en eso, fachada. Volvió a conmover las ventas también Castaño, por su toreo y por su actitud. Una actitud, la de no volver la cara, que le costó una grave cornada en el quinto. Al salmantino solo le falta afilar la espada para triunfar de forma rotunda en Madrid. Una tarde más que interesante. ¡Comenzamos!
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Soy de los que piensa que el silencio es el don de la armonía. Soy de los que mata los rencores y los olvida el otro día. No soy de los que apunto y me guardo experiencias maltratadas. Suelo vivir el día a día, yo no creo en los cuentos de hadas. Cuando me entrego tengo la manía de entregarme en cuerpo y alma. Empiezo a ver que de tanto entregarme tengo la ilusión gastada. Tengo el amor y la esperanza para luchar contra mi mente. Le planto siempre cara a mi pasado y me gana este presente. Yo soñé que me
quería. Don Pablo Rivas, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sixto?
¿Cómo ha ido la semanita?
Una tarde más. Muy bien, todo en orden. Mucha lluvia, como en muchos sitios de España. Ahora también lo contaremos en este Albero.
Sí, la verdad es que sí. Ha sido una semana de lluvias que, bueno, pues el fin de semana, el sábado, todos los festejos, casi todos los festejos fueron suspendidos por culpa del agua y solamente se salvó uno que a buen recaudo estuvieron debajo de la cubierta del Arnedo Arena.
Sí, por ello hoy también será protagonista en el Albero, ¿no? Un torero que en los últimos años Pues la verdad que ha tenido mucho que decir, ¿no? Un torero que también siempre hay ganas de ver, ¿no? Por esa forma tan especial de torear.
Por supuesto, yo creo que ya nuestros oyentes saben de quién, a quién nos estamos refiriendo. A Diego Urdiales, que está esta semana aquí en el Albero después de ese triunfo en su localidad natal este pasado fin de semana. Diego, torero, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, bueno, no hubo problemas con el agua y sabíais seguro que se daba sí o sí el sábado, ¿verdad?
Pues sí, afortunadamente tenemos una plaza maravillosa cubierta y bueno, pues para estas cosas es fundamental, ¿no? Que podamos disfrutar de ella y bueno, pues cuando en estas ocasiones el tiempo se pone de esta manera, vienen muy bien.
Fíjate que la semana pasada comía con un torero que había ganado en su día, igual que tú, el zapato de lo de Arnedo, y estábamos hablando de, bueno, pues, de los recuerdos que traía la antigua plaza de Arnedo, el sabor que tenía, ubicada además en el centro de la ciudad. Es verdad que obviamente pues esa tradición se perdió con el nuevo coso, pero obviamente en días como este fin de semana, o sea, se agradece, ¿no? ¿De echas mucho de menos esa antigua plaza tú, Diego?
Bueno, sí que lógicamente hay nostalgia, ¿no? Porque más en mi caso todavía, empecé siendo un niño toreando de salón en esa plaza. Lo hice durante muchos años, prácticamente todos los días de mi vida y bueno, pues lógicamente hay nostalgia y un recuerdo pues muy bonito, ¿no? Pero bueno, pues las circunstancias son así, la plaza ya no reunía las condiciones oportunas y se ha hecho una nueva plaza que bueno, pues para muchas cosas es muchísimo mejor en comodidad, en calidad y en otras muchas cosas, ¿no? Sí que es verdad que a todos nos gusta torear al aire y con un día bueno, con sol, pero bueno, ya digo que en ocasiones así es una maravilla poder disfrutar de ella.
Y además, este nuevo Arnedo Arena a ti no se te da nada mal, ¿verdad?
Pues no, la verdad que no. Que bueno, pues desde que la inauguramos allá por el año 2010 ya, pues bueno, te he podido vivir momentos muy bonitos y bueno, pues sí que es verdad que es una plaza, no cabe duda, que para mí es muy especial porque es mi pueblo, es mi tierra y también ahora pues paso muchos días y muchas horas ahí y bueno, el que sea cubierta pero pues la cubierta sea de madera y tenga ese toque de calidez la hace también pues muy especial.
Además, en esta plaza te has visto pues de estos años que comentas, ya casi 15 años, pues con todas las figuras del toreo que bueno, a las que te has medido allí en esta plaza y eso, no sé si por ser de allí a ti tus paisanos te exigen más de la cuenta, notas también el calor de ellos, ¿cómo es la relación con la afición de allí de Arnedo, de Diego Urdiales?
Bueno, pues es muy buena, ¿no? Yo siento el cariño con el que me trata la gente de mi pueblo y bueno, pues eso es maravilloso. En cuanto a lo que a mí respecta personalmente, sí que es verdad que cuando uno torea en su tierra, pues hay un plus añadido, ¿no? De un cosquillo especial porque bueno, pues es raro, ¿no? El estar ahí todos los días, vivir aquí, yo vivo aquí y el pasar el día a día de mi preparación toreando de salón en esa plaza, pues no cabe duda que es diferente.
Y también notas que los compañeros, como digo, todas las figuras desde la inauguración con José Tomás, por todos los que a lo largo de estos años te has anunciado, también para ellos es un reto enfrentarse a Diego Urdiales en su casa. No sé si eso también lo notas, que salen un poquito más arreados cuando toreen contigo allí.
Bueno, yo creo que los toreros y las figuras, y yo creo que todo el que se viste de torero quiere estar al máximo nivel todos los días y poder expresar lo que cada uno lleva adentro, ¿no? Ese es el objetivo y bueno, pues hacerlo pues con la admiración de tantos compañeros al lado y bueno, pues toreros tan tan importantes, no cabe duda que es un reto para todos.
Oye, comenzar con Puerta Grande de la temporada allí en Arnedo este fin de semana ante la corrida de Jandille con Alejandro Talavante, con Juan Ortega, es bueno, pues como uno quiere empezar siempre una temporada, ¿verdad?
Sí, sobre todo las sensaciones, ¿no? Las sensaciones después de tantos meses sin torear en una plaza, pues siempre está esa incertidumbre de saber si te vas a encontrar bien, si todo lo que durante todo el invierno has intentado buscar y poder sentir lo puedes llevar a cabo delante del toro, pues ese es el objetivo, ¿no? Y esas sensaciones, pues afortunadamente han sido muy buenas. Pudimos vivir una tarde muy bonita, con un ambientazo tremendo y bueno, pues lo único negativo, pues que Juan no tuvo su suerte y bueno, pues no salimos a hombros todos, que hubiese sido el deseo, ¿no? Pero esto es así.
Pablo.
¿Qué tal, Diego?
Yo, hola, ¿qué tal?
Ahora que arranca la temporada, me gustaría saber cómo la enfocas, porque tiene esos dos puertos, bueno, esas dos plazas tan importantes como es Sevilla, como es Madrid, con ese doblete. No sé qué esperas de esta temporada en relación a las anteriores, ¿no? Que es cierto que hemos escuchado siempre el nombre de Diego Urdiales, pero es verdad que en las últimas temporadas, pues, por una cosa o por otra, pues siempre se escucha a Diego Urdiales, ¿no? Porque si no, el detalle es la torería, esa manera profunda de torear. Pero ¿quieres que este año se te escuche todavía más como otras veces? Y es que se me vienen a la cabeza grandiosas faenas, ¿no? Como esas de Bilbao, como aquella de aquel otoño en Madrid. ¿Quieres que esta temporada sea distinta?
Bueno, yo quiero que sea buena y que la disfrute, ¿no? El objetivo es intentar estar a la altura de mí mismo, que es lo que me preocupa, y lo demás irá surgiendo. No cabe duda que los triunfos, pero no solo yo, todos queremos que sean cuanto más mejor y en las plazas más importantes, eso es más que evidente. Pero lo que importa realmente para uno mismo y más a mi edad y tiempo de alternativa, tiempo que llevo en el toreo y a estas alturas, pues a mí me preocupa el poder expresarme yo mismo y sentirme, sobre todo convencerme a mí mismo. Lo demás me preocupa poco.
Y oye, más de un cuarto de siglo ya, más de 25 años, este año es el 26 de alternativa. ¿Uno siente la presión por el paso de los años de las nuevas generaciones que van llegando? ¿Uno sabe el sitio ganado y que merece? No sé cómo se vive ya con esta trayectoria, con ese bagaje, el inicio de una temporada nueva. Siempre no sé si la incertidumbre de, pues eso que digo, ¿no? Que parece que hay ciertos toreros que os tenéis que ganar, parece tarde a tarde vuestro siguiente contrato, mientras otros, oye, mejor respaldados o más encuadrados dentro de casas empresariales importantes, pues parece que pase lo que pase, siempre van a tener el sitio asegurado. No sé cómo lo ve Diego Urdiales.
Pues cómo lo voy a ver, igual que tú.
Claro, ¿no?
Es que es tan evidente que se cae por su propio peso. Entonces, lo mejor que tengo ahora en ese aspecto es que he aprendido a convivir con ello y lo he asimilado. Son las circunstancias de cada uno, son diferentes, son las mías. El camino, a lo mejor, cada uno lo elige, yo he elegido este. Y lo tengo muy asimilado, ¿no? Por eso lo único que me preocupa es poder expresarme yo como torero, sentir cosas en la plaza, cuantas más mejor, para que toda esa gente que siempre ha creído en mí, tanta afición que me sigue, pues que sea feliz, ¿no?
Pablo.
Sí, yo no sé, porque vemos muchas veces las ferias, ¿no? Y nos cansamos muchas veces los aficionados, ¿no? Porque encontramos siempre lo mismo, ¿no? Y hay veces que encontramos, pues, nombres, ¿no? Que el mérito incluso no lo debería poner y acartelar ahí, ¿no? Pero ya sabemos cómo está el tema. Y no sé a Diego Urdiales si conforme avanzan las temporadas, avanzan los años, avanzan las ferias, no sé si a veces incluso ha llegado a pensar el me gustaría aliviarme un poco y tirar por otro camino, o si ese camino de la independencia es algo que nunca se negocia y en la carrera de Diego no se negocia jamás.
No, bueno, yo a estas alturas, como te puedes imaginar, siento esto así y bueno, creo que bueno, pues mal del todo no me ha ido. Y bueno, sé completamente cómo son las circunstancias. Soy pues más consciente que nunca, evidentemente, por el paso del tiempo, porque lo he vivido y lo he sufrido en primera persona, pero creo en el toreo de esa manera, ¿no? Y para poder expresarme, para poder ser el torero que quiero ser, pues necesito interiormente caminar así.
El año pasado, en una entrevista que concedías a nuestro compañero Vicente Zabala en el diario El Mundo, decía: me siento reconocido, pero no valorado. Reconocido por la afición, valorado, no valorado por el sistema, lo que llamamos sistema. ¿Se puede resumir así?
Sí, es evidente. Me siento muy reconocido por la mayoría de la prensa. Me siento muy, muy reconocido por muchísimos aficionados y admirado, y me siento muy, muy reconocido y muy admirado por mis compañeros, por mucha gente del toro, ¿no? Profesional. Y bueno, pues eso es algo que es muy difícil de alcanzar, que llena mucho más que otras cosas en la vida. Y al final, pues bueno, pues ese objetivo lo tengo muy cumplido, estoy muy tranquilo. Es evidente que quiero torear cuanto más mejor y en las condiciones que yo deseo. Eso es evidente, ¿no? Pero hay muros con los que, bueno, pues es muy difícil de... Son muy difíciles de traspasar porque, bueno, pues es evidente las circunstancias como están y todos lo sabemos, ¿no?
Y en lo artístico, Diego, claro, después de esta trayectoria, ¿no? De los años que decimos que llevas ya en el escalafón superior, esos 26 años, ¿qué margen de evolución o qué es lo que quieres incidir en tu tauromaquia, bueno, para seguir en activo como estás a día de hoy?
Bueno, pues lo fundamental es el tener ilusión. Eso es la base, ¿no? Y esa ilusión la mueve el querer torear cada día mejor, pues, torear más despacio, el ser muy consciente que para torear así los toros tienen que pasar muy cerca y eso tiene un riesgo y hay que prepararse para ello. Y ese es el objetivo, ¿no? A partir de ahí, cuando uno es capaz de conseguir esa estabilidad y estar en esa búsqueda de sensaciones, pues al final las cosas salen, ¿no? Logra ser mejor torero cada día, y yo creo que esa fuente, ¿no? Del toreo clásico es una fuente inagotable, ¿no? Donde, bueno, pues torear muy bien, pero siempre, siempre hay algo que puede ser mejor y puede ser más especial, ¿no? Y bueno, pues ese es el deseo de cada temporada.
¿Eres muy de verte luego en vídeos, de analizar las actuaciones, las faenas?
Depende. Me gusta analizar más las tardes en las que las cosas... No es que no salgan bien, sino a lo mejor cuando no tengo sensaciones artísticas en las que he podido sentir cosas especiales, me gusta verlas más y analizarlas para aprender cosas, pero cuando las cosas fluye prefiero no verlas, ¿no? Para poder también disfrutar de ese pozo interior, esa sensación interior que también es importante, ¿no? Para que la ilusión se mantenga muy viva.
Siempre se ha asociado el nombre de Diego Urdiales a ese apelativo de la pureza. No sé si a veces, y a lo mejor por ciertos sectores, bueno, pues de ese sistema del canón muchas veces, bueno, pues se ha tornado como un poco de San Benito, sí, la pureza, pero bueno, pues se ha quedado ahí. No sé si te ha terminado de molestar ese término por cómo se ha utilizado en algunas ocasiones.
No sé la verdad cómo se ha utilizado. Yo me siento afortunado de que me hayan dicho muchas veces, ¿no?, que soy un torero puro. Yo creo que muchos toreros grandes en la historia, no, la mayoría de los toreros grandes, bueno, yo creo que todos los que han toreado bien, han hecho faenas, pues es evidente, ¿no?, que especiales, que de un peso pues muy importante, pues han llevado todas, absolutamente todas, la base de la pureza. Es así, el toreo si no hay pureza no hay toreo.
Sí, claro. Y sabes que eres también torero de toreros, que hay muchos jóvenes novilleros, incluso matadores de toros, que tienen a Diego Urdiales como espejo. No sé si eso te carga también de responsabilidad por, bueno, pues por ser fuente, ¿no?, de inspiración de otros compañeros tuyos, estando todavía en activo.
Sí, es evidente, ¿no? Que me carga, me carga, no me carga, ¿no? Pero sí que tengo una persona, o sea, una responsabilidad ahí, porque bueno, pues que sobre todo quiero seguir llenando a esos toreros, a esa gente, ¿no? Son los que realmente me preocupan, ¿no? Me preocupa el toreo y que todos esos toreros, pues a lo mejor, pues puedan tener como referente que le siga llenando y le siga ilusionando. Para mí es muy importante.
Pablo. Hablábamos hace un momento, torero, de ese apelativo de pureza, de sensaciones artísticas. Yo siempre también he sostenido que Urdiales es un torero muy profundo y también poderoso, ¿no? Y incluso considero que es de los toreros que más pueden llegar al tendido, ¿no? Incluso yo lo he experimentado viéndote torear, ¿no? En tener unas sensaciones que yo pocas veces he tenido en una plaza de toros. Pero no sé si coincides conmigo en que esa forma tan especial de torear, incluso tan, podríamos decir que es muy imprevisible, ¿no? Porque en ocasiones el toro puede elegir más que en otros conceptos, ¿no? Del toreo. No sé si coincide en que para que llegue todavía más arriba necesita una embestida potente. O de ganaderías que ya, bueno, en este último año no has toreado, no has elegido, pero sí que bueno, hace tampoco muchísimos años, ¿no? Pero sí te acartelabas con ello. No sé si crees que esa embestida de esa otra ganadería, denominadas más duras, son, dijéramos, más importantes para que llegue arriba tu concepto.
Pues no, es evidente que no. Es evidente que no. Ahí está la prueba, ¿no? Mis triunfos grandes han sido con todo tipo de encastes. He sido capaz de triunfar con toros que han embestido más fuerte, con toros que han embestido muy despacio y con pues prácticamente todos los encastes a los que me he enfrentado, ¿no? Eso para mí interiormente, más que un hándicap, es todo lo contrario, es un orgullo. Yo creo que un torero tiene la obligación de conocer todo ese tipo de encastes porque son distintos y a la vez a lo mejor el problema lo tiene el sistema, ¿no? Y la prensa también lo tiene porque ese reconocimiento debe ser mucho más evidente. Ten en cuenta que yo sí he triunfado y he toreado pues a mi manera, a mi forma, y he sido capaz de imponer mi sentido del toreo y mi forma de torear a todo tipo de toro, ¿no? Entonces, yo creo que eso, más que un hándicap, es pues casi un privilegio, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces no se ha contado y no, bueno, no se ha contado de la manera que yo considero.
¿Y con cuál de estos encastes? Pues claro, lo has dicho y además con datos, ¿no? Tú has triunfado en Madrid con toros de Adolfo, con toros de Victorino, has triunfado en Bilbao con toros de Alcurcen, has triunfado en Madrid con toros de Domecq, en caso de Fuenteimbro. ¿Cuál es el encaste que crees que con el que más te has sentido tú interiormente de todos estos triunfos que has tenido a lo largo de tu carrera?
Bueno, he triunfado con toros de Santa Coloma, he hecho faenas de las que tengo vamos, en el recuerdo muy importantes, como dices, de Alba Serrada, de Domé, de Atanasio, de Lisardo, bueno, pues ya te digo, todos los encastes a los que me he enfrentado he sido capaz de poder expresar mi toreo y, como digo, torear. Pues a toros que han embestido más fuerte y toros que han embestido más despacio, e incluso más, si me han embestido a veces toros más despacio de Alba Serrada que toros de Domé,
Sí,
por
claro.
ejemplo. O sea que en faenas importantes que me queden, pues afortunadamente me quedo con momentos de todas, ¿no? ¿Por qué? Porque en toda la faena es prácticamente un milagro. Es sentir lo que yo quiero sentir. Y en momentos de diferentes faenas, pues lo he podido conseguir con diferentes embestidas. Entonces, también el sentimiento pues es diferente el sentimiento interior mío, es diferente es con un toro de Núñez que con un toro de Alba Serrada, que con un toro de Domecq, es diferente y diferente también depende, como digo, de la forma de embestir el toro, ¿no? Puedes sentir cosas con un toro embistiendo a velocidad más fuerte, cosas muy especiales y otros pues embistiendo a velocidad muy lenta también, ¿no?
Pues yo, Gurriel, es que como siempre es un placer hablar contigo. Valoramos siempre tu sinceridad y que te reiteramos la enhorabuena por este triunfo del pasado fin de semana en Arnedo. Y oye, que ahora llega ese mes de mayo con el día 8 Sevilla, el día 10 las ventas y el día 29 de nuevo las ventas. Vaya mes de mayo, ¿no? Pero bendito mes de mayo.
Sí, la verdad que sí, bendito mes de mayo, un poco muy intenso, se junta este año mucho Sevilla con Madrid, pero bueno, pues nunca se sabe, ¿no? A lo mejor lo único que puede haber un empacho muy grande de triunfo seguido.
Pues ojalá, ojalá, claro que sí. Ojalá que la de Juan Pedro, la del Pilar y la del Torero embistan y veamos cómo torea como siempre a Diego Urdiales. Un fuerte abrazo, Torero, y mucha suerte.
Ojalá, muchísimas gracias a vosotros, un abrazo a todos.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Pues siempre decimos que el agua es una bendición para el campo, pero nada es bueno en exceso. Y es que estos días hay ganaderos que han vivido momentos muy complicados por las inundaciones que han asolado sus fincas. La situación en muchos casos se ha agravado por la crecida de los ríos. Vamos a irnos ahora hasta dos puntos de España para comprobar de primera mano las consecuencias de las fuertes lluvias que estos días han caído por todo el país. Pablo, empezamos por Año Verde Tajo, en la provincia de Toledo.
Sí, allí el ganadero Alfredo Ruano tiene una ganadería formada por vacas que hace algunos años compró a Núñez del Cubillo. Él tiene 30 años, Alfredo, es un joven ganadero y reconoce que no está acostumbrado a estos sustos.
El lunes por la noche yo vi que el río iba creciendo y lo que hice fue sacar los animales de la finca porque veía que me venía el río cada vez más cerca. 20 animales y 3 caballos. Como que tenía solamente tenía en la finca los camiones, el ganado, y los cargué al camión y los sacamos corriendo de allí.
El agua del río Tajo ha llegado a los 2 metros de altitud y todavía no se han podido comprobar ni cuantificar los daños sufridos, pero Ruano asegura que serán muchos.
Lo que sé es lo que hay dentro, pues tengo los tractores metidos en la nave, el pienso, la paja, también tengo alguna moto, algún cuaj. Pues todo eso, y es que claro, hasta que no podamos pasar, pues no sé lo que vale y lo que no vale.
El año pasado este joven ganadero lidió su primera novillada en Esquivias, en la semifinal del trofeo Domingo Ortega. Este año también está muy ilusionado porque su camada entera la va a torear la Escuela de Toledo en las novilladas que programen durante la temporada. Ojalá pronto pueda olvidar lo mal que lo ha pasado estos días, Sixto.
Pues sí, toda la fuerza y todo nuestro abrazo más grande a Alfredo Ruano. Y nos vamos ahora hasta otro punto de España, hasta Sevilla, y más en concreto a la cuenca del Guadalquivir. Y es que en la capital hispalense, y muy cerca del barrio de Triana, encontramos la explotación ganadera de Enrique Peña. Tiene 2 hectáreas y en ella se encuentra una de las cuadras de picar más prestigiosas de toda España.
Justo a la orilla, que nos separan de la orilla unos 30 metros, 30 pasos, nos separan de la orilla del Guadalquivir. Así que esto es verdad que son 30 pasos cuesta abajo, pero que se pone en cuesta arriba, porque el agua llega como llegó, que llegó a 10 metros, ¿no?
Enrique Peña no recuerda una crecida así del río Guadalquivir desde el año 96. Dice que lo que han vivido estos días es algo histórico.
O sea que en el 96 sí nos llegó el agua a la puerta de la nave y anteriormente, claro, habíamos sacado ya los caballos y nos lo habíamos llevado a la plaza de Alcalá de Guadaira, que era propiedad de la familia.
Peña reconoce que tenían todo listo por si tenían que llevarse los caballos a otra finca, a otra extensión, pero finalmente no hizo falta, aunque faltó muy poco.
Y teníamos todo preparado para evacuar, pero no ha hecho falta porque lo que a mí me confundía mucho eran las mareas, que cuando subía la marea pues la veía como que dice el agua debajo de la cama, ¿no? pero cuando bajaba otra vez se volvía a poner medio normal, hasta que ya en definitiva ya está la normalidad.
Durante estas dos semanas de intensas lluvias, los caballos no han salido de sus cuadras. Son animales que están acostumbrados a estar siempre al aire libre y por ello le hemos preguntado a Enrique Peña si esta situación, el estar encerrados, puede influir luego en su comportamiento en las plazas a la hora de picar, y esto nos ha dicho.
Bueno, son caballos que a la misma vez son muy duros, o sea, que tiene que pasarle mucha tragedia por lo alto para notársele, ¿no? Yo creo que con esto no se le va a notar prácticamente nada, ¿no? Porque los animales son más duros de lo que nos creemos, ¿no? Y tienen que pasarle muchas penurias, muchas cosas para que después el comportamiento se les note o le afecte, ¿no?
La cuadra de picar de Enrique Peña empezó la temporada en Olivenza, pero ellos ya tienen la mente puesta en su plaza, en Sevilla. Descuentan los días para esa feria de abril. Y es que los taurinos sabemos que nuestra fiesta viene del campo y que allí es muy necesaria la lluvia, aunque a veces no de estos, nos dé estos sustos. Ojalá que estos ganaderos recuperen pronto la normalidad. Las historias del albero.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
En mi sueño, soñé que te había perdido. Bajo la lluvia te busqué, bajo la lluvia te buscaba. El agua iba llevándose el amor. Y yo tan quieto, y tú alejándote de mí. Quiero despertarme para no decir adiós.
Pablo, yo creo que además de hablar con toreros, de ganaderos, creo que también debíamos una a los hombres que están en las cuadrillas de los profesionales, de los toreros, y que muchas veces protagonizan espectáculos tan grandiosos como el que vimos el pasado miércoles, el Día de San José, en la Plaza de Toros de Valencia.
Hace un momento escuchábamos a Enrique Peña, ¿no?, de esa cuadra de caballos que ahora veremos en Sevilla ya mismo. La verdad que es un gusto cuando el espectáculo taurino presta atención a la suerte de varas, ¿no? Porque ese momento de Valencia creo que ha sido, sin duda, uno de los momentos, por no decir el momento de la feria, ¿no? Y basta ver cómo los tendidos aclaman y luego cómo se cuenta, para ver lo bonita que es esa suerte cuando se hace bien, claro.
Pues sí, y por eso queremos hablar un personaje que pertenece a un gremio, que no suele ser muy habitual que tenga protagonismo precisamente por la situación por la que atraviesa el tercio de varas. Suyo fue el mejor tercio, protagonizado en Fallas ante un toro de la Quinta, y está aquí en el albero esta semana también, Francisco Ruiz Puchano. ¿Qué tal, torero? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, bueno, enhorabuena, ¿eh?, por lo realizado, por los premios que te vas a llevar allí en Valencia. Y qué recuerdo más bonito, ¿verdad, Francisco?
Pues sí, la verdad es que es una cosa inolvidable. Que te aclame toda la plaza en tu casa, pues es, vamos, a mí me llenó mucho, la verdad.
¿Ha sido la tarde más especial para ti allí en tu plaza de Valencia?
Pues sí, sin duda alguna. Llevo muchos años de profesional, pero que nunca había tenido una tarde tan redonda en Valencia, vamos. Y es que se juntó todo y salió todo a la perfección. De los días que se junta todo, se alinea todo y sale todo bordado.
Oye, y sobre todo yo estaba allí en la plaza, y Pablo seguramente que vio ese día el festejo por televisión. Según se estaba desarrollando la corrida, de cómo estaba saliendo el encierro de la Quinta, la desgracia de Borja Jiménez, de la disposición que estaba mostrando Román, pero quizá a lo mejor ese también fue un punto de inflexión en la tarde, ¿verdad? En el que luego esa faena, ese quinto toro, tuvo la importancia que tuvo por la suerte de varas. No sé si Francisco Ruiz Puchano también, cuando salió con el caballo a picar ese toro, le atisbaba esa posibilidad o deseaba que su torero le dijese, bueno, vamos a lucir al toro y a lucirnos nosotros. No sé si cómo fue ese momento tan especial.
No, pues yo no me imaginaba que me iba a poner el toro tan largo Román, la verdad. Yo salí, pues como sales todas las tardes, a intentar picar el toro lo mejor posible y a meterte para adentro, pues sin hacer mucho ruido. Pero cuando vi que me lo colocaba largo el primer puyazo, ya digo, ya veremos. Y ya en el segundo me lo colocó en el centro, digo, pues aquí no queda más remedio que echarnos para adelante todo el mundo. Y así lo hicimos.
Pablo.
¿Qué tal? Enhorabuena, Francisco Torero.
Muchas gracias.
A mí me gustaría saber, porque decía hace un momento, se reunió todo, ¿no?, para que aquello ocurriera. Pero ¿por qué muchas veces, e incluso en plazas también importantes, no vemos esto con más frecuencia? El aficionado siempre lo reclama muchas veces. ¿Por qué no se da todos esos ingredientes de los que hablabas, ¿no? ¿Por qué se nos priva muchas veces de este espectáculo?
Pues porque a lo mejor muchas veces los toreros no quieren lucir o no ven posibilidades en los toros y no los quieren lucir. A lo mejor será por eso o no lo sé. Yo es que tampoco... Porque en Francia normalmente se suele, en las corridas toristas, pues sí suelen poner la suerte de varas. Le da mucha importancia. Pero en una corrida normal pues pasa más un poquito desapercibida la suerte de varas. Entonces... No lo sé, porque privan, pues a lo mejor porque no le ven condiciones al toro, por no lo sé, no sé por qué.
Y además yo creo que, no sé, bueno, es verdad que la corrida de la Quinta, pues no sé si vosotros también desde arriba los distintos encastes, bueno, pues tienen diferente manera de comportarse en el peto, ¿no? La alegría a caballo, la forma de empujar, de recargar. ¿Tú desde arriba cómo viste ese toro de la Quinta al que tuviste que picar?
Yo cuando en el primer puyazo lo vi muy franco, se vino y metió los riñones y metiendo la cara abajo. Y ya cuando me lo colocó en el segundo puyazo, cuando lo llamé y se me arrancó, lo vi con una franqueza, digo, madre mía. Y lo vi que venía con un galope muy bueno y lo vi claro, la verdad es que lo vi claro. Digo, venía franco al caballo. Hay veces que otras veces te viene el toro y te pega un regate en el último momento y no salen las cosas tan lucidas. Pero es que el toro venía franco al caballo. Entonces, cuando te vienen tan claros y pues es difícil no pegar buenos puyazos.
Pablo.
Sí, porque a veces es verdad que se aplaude mucho la prontitud con la que el toro se arranca, ¿no? Pero lo más importante luego es que también se emplee abajo, ¿no? Y que empuje, ¿no?
Claro, que meta la cara abajo, que se emplee en el caballo. Entonces...
Este toro lo hizo.
No, lo hizo perfecto. Lo hizo perfecto, pegó chocazo y empujó sin pegar un cabezazo al caballo y yo, madre mía, la verdad es que lo hizo sensacional el toro.
¿Y qué te dijo luego Román cuando se encontrasteis?
Pues nada, que enhorabuena, que vaya tarde había echado. Pues a mí soy una persona que a mí la verdad es que no me gusta destacar mucho, pero ese día pues destaqué.
Claro que sí, y por eso aquí te lo estamos cantando y te lo estamos reconociendo. Como picador, ¿ves con preocupación la situación que tiene a día de hoy dentro de la lidia el tercio de varas, Francisco?
Hombre, a todos nos gusta lucirnos, pero hay que lucirse cuando los toros tienen posibilidad de triunfo los matadores. Cuando no tienen posibilidad de triunfo, pues es tontería. Intentar hacer, vamos, creo yo mi forma de pensar, de hacer un tercio de varas y luego el toro no va a poder lucirse con el toro, es, vamos, yo lo veo un poquito exagerado.
¿Y crees que, bueno, que
si el torero luego no va a triunfar con el toro?
¿Pero crees que a lo mejor ha bajado no sé, porque muchas veces decimos, estamos viendo el toro más bravo de la historia, que más, empuja para abajo la muleta, pero ¿todo eso ha ido en detrimento a lo mejor de la suerte de varas?
Pues a lo mejor, la verdad es que de todas maneras llevamos de un tiempo a esta parte que los toros están empujando mucho más a los caballos que antes. Yo me acuerdo cuando empecé a hacer de picador, la mayoría de los toros salían picados de dentro, hace 29 años. Pero ahora no ves un toro que se caiga de salida, ¿sabes? Entonces, dice, estos cuando vienen de verdad a estrellarse contra el caballo.
Pablo.
Sí, torero, muchas veces también hay un tópico que se utiliza mucho. Creo que incluso lo escuché en la retransmisión de la corrida, que dice, es que cuando el toro llega al caballo se da contra un muro, ¿no? No sé si ese peto a lo mejor va en detrimento de ese espectáculo que decimos, o si realmente como picador lo ve necesario que sea como el que tenemos ahora, ese tipo de peto que hay ahora.
Sí, los petos que ahora son prácticamente finitos, y pesan 25 o 30 kilos, no pesan más. Entonces, es que tienes que mirar también la protección del caballo. Es que un peto más fino al caballo va a sentir todo el golpe y puede hasta lastimarlo. Un topetazo de esa distancia, aunque un peto muy fino, los caballos se duelen mucho. Entonces tienes que mirar todo en un equilibrio, ¿sabes?
Pues Francisco Ruiz Puchano, que nos alegramos mucho de poder haber hablado contigo esta semana aquí en el Albero, en la cadena COPE. Darte la enhorabuena por lo realizado, porque te vas a hinchar a recoger premios allí en Valencia el próximo invierno, pero que oye, que por delante está todavía la Corrida de Valdefreno en Aiñán, en Sevilla la de Fermín Bórquez, en Las Ventas la de Pedraza y Fuente Imbro, o sea que queda mucha temporada para seguir disfrutando de Francisco Ruiz Puchano toreando a caballo, así bien, que un fuerte abrazo y enhorabuena, lo dicho.
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Enhorabuena, torero.
Gracias.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Sin una casualidad, cuando te conocí, ¿cómo es que olvidé lo que era sentir nervio y frenesí por primera vez?
Pues abrimos, como siempre, de tiempo de análisis de tertulia aquí en el Albero. Pablo, te echamos mucho de menos este domingo en Las Ventas, ¿eh?
Pues sí, me he tenido que conformar con algún vídeo, algún directo de estos de Instagram que hacen por ahí, algún vídeo de Twitter y esas cosas. Pero he visto que funcionaron las cosas, ¿no? Dentro de también de la pena, ¿no? De lo de Damián, ¿no? Uh-huh. Y de algunas cosillas más que ahora contaremos.
Es que, ¿no? parece que no, pero bueno, sí, se ha celebrado Valdemorillo, la lluvia, bueno, aunque de forma estabilizada, pero bueno, ya ha habido un festejo de la Copa Chanel, está la Feria de Fallas, pero aquí en Madrid hasta que no empieza.
Esto otra cosa.
Y no te ves allí por la mañana en el patio de caballo esperando al apartado, dices, ahora sí que sí. Y estoy seguro que ellos también, los que están al otro lado del teléfono también lo corroboran. Carlos Rodríguez Villa, presidente de la Asociación del Toro de Madrid. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sisto? Bueno, muy buenas. ¿Qué tal estás?
Ahora sí que sí, ¿verdad? Ahora sí que empezó la temporada.
Ahora sí que sí, ya la pistoletazo de salida y muy contentos de volver a la que es nuestra plaza, la Plaza de Toros de Madrid.
Yo creo que el primer día de la temporada es mejor que cuando íbamos al colegio el primer día, porque decía, joder, ya, pero volver a Las Ventas, ¿verdad? Es como, no sé, como volver a casa después de un largo viaje, de ese penar del invierno, de estar recordando cosas y hablando de entelequias. Pero cuando uno se ve allí por la mañana, como decíamos, en el apartado, por la tarde ya sentado en la piedra, dices, esto sí que es lo que nos gusta a nosotros, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí, que la Plaza de Toros de Madrid es única, es a la que casi todos de nosotros nos ha hecho aficionados. Y el primer día del que abre temporada, pues lo cogemos con muchas ganas, mucha ilusión, y además que era un cartel bastante atractivo para los aficionados.
Yo creo que sí. José Vega, también nuestro tuitero de cabecera, con el que compartí mañana, tarde y casi noche. José, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos. ¿Cómo estáis? La verdad que sí, comparto con vosotros y fijaros, la gente que a lo mejor no lo puede entender la gente, pero cuando empezaba así te levantas como con unos nervios que no son normales, ¿no? Te levantas como, joder, hoy voy para allá y vas con una alegría para la plaza que vamos, es difícil entender que no lo siente por dentro la afición de la... Así que bueno, todo perfecto.
Y sobre todo yo creo que la primera gran noticia fue la gran entrada que tuvo la Plaza de Toros de Las Ventas. Y Carlos, yo creo que cuando se anuncia una corrida como la de Adolfo, cuando se hace una promoción adecuada para que el aficionado sepa, ¿no?, lo que se va a lidiar y lo que se va a lidiar, como era esa corrida seria de Adolfo Martín, creo que ahí están los resultados, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que cuando se hacen las cosas bien, las cosas de verdad, pues el público y el aficionado responde, y el resultado pues lo vimos el pasado domingo a la Plaza de Toros de Madrid. Y lo que comentabas, es que Madrid al final no es comparable con nada. Madrid solo puede ser comparable con Madrid. Uh-huh. Y eso es así, es único.
Sí, sí, nos lo decía Adolfo, ¿verdad, Pablo? Cuando hablamos con él, hace 3 semanas, ¿no?
Sí.
Y decía que ya puede decir misa lo que digan, pero Madrid, en Madrid, por el toro que se lidia, por la seriedad de su afición, por el espectáculo que se ofrece en la plaza, y creo que eso marca, José.
Una...
Ojo, Pablo, vamos.
No, yo iba a decir nada más más que una entrada muy potente y que me resultó también interesante la propuesta esta de las peñas, ¿no? De congregar a peñas de distintos puntos del país, ¿no? Creo que puede ser algo a explorar, ¿no? Por la empresa, veremos a ver si.
Sí, sí, pero lo que hay que hacer. Si es que aquí hay que trabajar, claro, para llevar al cliente a. No se puede anunciar, abrir la taquilla y esperar a que venga la gente.
Sí.
Oye, hay mil maneras de poder enganchar a los aficionados, joder, y veías.
Bueno, pero hay maneras y maneras, que ya sabemos de esas maneras, pero esta es una muy buena, ¿no? Y yo creo que la gente ha respondido. Pusieron ayer una lista de peñas y eran muchísimas peñas, ¿eh?
Sí, sí, o sea, creo que eso es un buen detalle para que la gente luego vea, oye, que ver tu peña ahí en las redes sociales de la Plaza de Toros, pues creo que es un. Te tiene que gustar y te tiene que alegrar verte ahí. Yo creo que ha sido un acierto, ¿no? Ahora lo que hay que pedir a la empresa Plaza 1 es que esto no sea flor de un día, que esto no sea un espejismo, sino que esto sea el intentar, ¿no? Que los festejos de fuera de temporada tengan ese interés para el aficionado y que cuando se ofrece algo con interés, como se ha visto este pasado domingo, la gente ha respondido y eso es indudable. En cuanto a lo ocurrido en el ruedo, no sé si os defraudó la corrida de Adolfo Martín, si creéis que mantuvo el interés. ¿Cómo lo visteis, Carlos?
Pues, a ver, lo que es la corrida, el festejo en sí a mí me entretuvo bastante. Si quieres que analicemos más los animales, si era por aquello por lo que me preguntabas, pues sí que el encierro me defraudó un poquito. Yo creo que se habría que pedirle y exigirle un poquito más a Adolfo, algo más de casta y de bravura. Había animales además con falta de fuerza y poder y hay que exigirle y hay que pedirle más a Adolfo. Yo creo que sí.
José.
Sí, yo coincido totalmente con Carlos y yo me esperaba mucho más de Adolfo. Es verdad que a mí me interesaba mucho esta corrida porque para mí yo creo que ha sido de la mejor presentada que ha llevado Adolfo en muchos años, o por no decir la mejor presentada de quitando el último toro, que tampoco me gustó mucho, pero los demás todos presentados con sus 5 años y tal. Y es eso, es justamente, lo hablaba el otro día, que a mí la edad de los cinqueños me encanta, con la seriedad con la que hace todo, la que transmite, y por eso íbamos a la plaza. Es verdad que últimamente Adolfo, siempre te suele echar un toro bueno, medio, o incluso es superior, ¿no? Como Chaparrito, hace unos años, el año pasado, y hace dos, y bueno, siempre tienes tu cosilla, ¿no? Y ayer, pues ahí pasó con Arenero, igual, un toro bastante interesante. Pero luego lo demás me deja un poco siempre que desear, porque aparte de que a lo mejor no rompe para adelante bien, pues no sé, echa de menos otra casta, otro, digamos, ¿por qué no? Ese pequeño genio que tenía Adolfo antiguamente para saber solventar los toreros. Y bueno, pues eso es lo que sí, me defraudó un poco la corrida, pero bueno, también es verdad que estás entretenido todo el rato con estos animales de este encaste, siempre puedes saltar y siempre tienes que estar pendiente de todo lo que ocurra, de un mínimo fallo, como vimos con el quinto toro, y bueno, pues es una tarde entretenida, pero yo me esperaba también más, es verdad.
Y en cuanto a sí, Carlos, adelante, por favor.
No, la importancia del toro cinqueño, sobre todo ya no de presencia, de trapío que le da un cuajo más, que en eso estamos todos de acuerdo, sino también de comportamiento. Que creo que la seriedad que transmite un toro cinqueño se ve, y hay que hacer las cosas en las lidias y las bregas de otra manera, y muy interesante, la verdad.
Sí, sí, la verdad es que coincido con vosotros, parece que estamos aquí todos coincidentes, pero creo que fue una corrida definida, ¿no? En cuanto a que fue una corrida seria que mantuvo el interés, pero es verdad que faltó ese punto de casta que hay que pedir, ¿no?
Recuerdo, a ganaderías. Estaba recordando, Sisto, que cuando estuvo Adolfo no le gustó mucho. Hablamos de cuatreño, cinqueño, y él decía, no, el toro de Adolfo es el toro de Adolfo, da igual si 4 o 5, pero es verdad que es una seriedad distinta, ¿eh?
Sí.
Es una serie, lo que vimos ayer era una seriedad completamente distinta y la verdad que se nota, ¿no? Se nota.
Estoy con vosotros. Además, el comportamiento del cuatreño es de más movilidad, pero una movilidad un poco todavía, un poco acaba de dejar de ser novillo, ¿no? Y bueno, la movilidad es que se mueve mucho, sí, se mueve, pero el vestir con seriedad y con los riñones y sabiendo lo que a vender cara a su vida, yo creo que la tramita mejor el cinqueño que el cuatreño. El cuatreño se mueve mucho, vale para cortar muchas orejas generalmente, pero le falta ese punto de mirada, de vestir con los riñones, con la fuerza, con todo el pecho. Y eso te lo da el yo creo que el cinqueño, igual que hay cuatreños buenísimos, eso está claro, ¿no?
Y hay,
no,
hay encastes y ganaderías que lo disimulan mejor, hay algunas que lo disimulan mejor, pero en esta está claro.
Sí.
Oye, los de luces, yo creo que la cara y la cruz, pero el protagonista indudablemente fue Damián Castaño, que el día que afile la espada de verdad en Madrid, creo que va a salir lanzado, ¿no? Porque ha apuntado ya muchas veces, ayer incluso, bueno, pues yo creo que se la jugó, porque ese quinto era muy incierto y era un toro de lanzar la moneda y él se puso en el sitio y la moneda cayó cruz, pero creo que eso va en ese marchamo de honor de la actuación de Damián Castaño.
Sí, sí, además sí, vamos el...
Sí, Carlos.
Carlos, sí, sigue.
No,
Carlos.
Pues que a mí me gustó bastante la disposición y la entrega que tuvo en el quinto toro, en su segundo, porque él era consciente de lo que tenía el toro dentro. Uh-huh. Y tuvo una actitud muy honesta, muy de verdad, en la que se puso en el sitio. Era un toro con bastante peligro, bastante exigente y muy difícil. Y sabe que, vamos, era consciente de que él está en Madrid, que tenía que coger la izquierda y sabía del peligro, como comentábamos, que tenía el toro por ese lado. Y así fue, pasó lo que se imaginaba que podía haber pasado, que tristemente el toro le cogió. Y en su primer toro, la verdad que yo creo que la faena que tuvo dos partes, una primera por el lado derecho, que le faltó algo de rotundidad, lo vi con algo con falta de ajuste. Pero con el lado izquierdo sí que demostró una muy buena mano izquierda, unos naturales de verdad bastante largos y hondos, que fue cuando el público de Madrid rompió y se puso ya de su parte.
Yo fíjate, incluso Carlos, me parece, creo que mejor cuando él intenta llevar toros a los toros, cuando él intenta abandonarse o componer la figura, ahí perdió también intensidad el trasteo. Y creo que no hay que obsesionarse tanto muchas veces con la postura, sino lo que hay que hacer es mandar y torear, y sobre todo ante un toro de las características que tuvo ese segundo, humillador, pero al que había que empujarle por abajo, había que romperse con él.
Sí, yo creo que uno de sus grandes defectos que tiene el torero es que también lo convierte en virtud, y es que es capaz de desmayarse, de abandonarse, uh-huh, este toreo tan personal que tiene, sin haber podido al toro, lo cual da mucha emoción al tendido, pero claro, multiplica mucho el riesgo.
Claro.
Y no, por menos eso mal que escala tanto...
Sí, menos mal, Carlos, que perdona que te corte, que se dio cuenta de que el desmayo no valía en ese toro, porque además que lo vimos todos, claro, que cuando ese toro... la virtud que tenía, que quería todo por abajo, desde el principio, uh-huh, ¿eh? Lo vimos que gracias también a la gran lidia que hizo Juan Sierra, el toro, uh-huh, mejoró, porque hay que también decir que Juan Sierra, bueno, que fue el capote, la lidia, con una majestuosidad y una profesionalidad tremenda, y eso ayudó muchísimo al toro, pero ahí vimos que rompía siempre, siempre, siempre por abajo. Cuando Damián quiso cambiar, menos mal que se dio cuenta, porque si no, el toro lo hubiera cambiado totalmente. Si hubiera dado tres pases más, el toro lo hubiéramos dejado de ver, porque no estaba a gusto. Es más, cuando volvió con después de ese pequeño enganchón que tuvo cuando se puso desmayado, ese toro a media altura no quería nada, y para torear desmayado tienes que estar a media altura, es imposible mandar con el desmayo. Pues gracias a Dios que se dio cuenta, se puso con la mano izquierda y ahí vimos donde, sacándose un poquito para afuera y mandando con la muleta, el toro dio toda su dimensión y la muleta fue extraordinario. Y luego lo de la espada de Damián, macho, es que me han pasado muchísimas veces.
Sí.
Y yo no sé quién, claro, yo, fíjate, lo veo desde el tendido, ¿eh? Yo no, ni profesional ni nada, ¿eh?, por el estilo. Pero, joder, es que la forma de que tiene que entrar a matar con la mano, por el esternón, no sé, eso...
Y tan baja.
Pues, efectivamente, yo creo que había, he visto pocos toreros que cogían ese, que tuvieran esa postura para matar, que saliera bien. Uno, Joselito, por ejemplo, lo hacía bastante bien. Joselito, José Miguel Arroyo. Alguna vez que le he visto matar así, lo hacía bastante bien. Pero bueno, tenía su este. Pero bueno, quiero decir que no se te puede ir una tarde, porque yo creo que según estaba la gente, habla la gente de una oreja, pero que podía haber sido dos.
Yo creo que una.
Ya, pero bueno, ya según estaba la gente y el primer día, la plaza llena, pues podía haber sido. Yo también le había dado una, ¿eh? Porque no fue una falla rotundísima. Pero bueno, oye, quién sabe. Pero en una oreja, un todo fue el primer
día.
No se te puede ir con la espada. Hay que hacer, tienes que tirarte detrás de la espada para decir aquí, en vez de cogerme el quinto, que me coja este si hace falta, pero salgo arriba, ¿no?
Oye, y lo de preocupante, lo de Rafael de Julia, ¿eh?
Sí, la
pero,
verdad
pero,
que
pero,
además,
raro, sí.
Lo vimos todos. Uh-huh. Estuvo muy sobrepasado, como que perdió los papeles ya de inicio enseguida, y además se le vio en sus dos inicios capoteros, que el toro le apretó bastante contra las tablas y no sabía cómo solventar la papeleta con falta de recursos. La verdad que, pues que una pena, la verdad, que le vio bastante desconfigado, que naufragó.
Sí. Una pena que... a nivel físico, psicológico, pero a mí también me preocupa e incluso a mí también me da miedo, ¿no?, de cara a su próximo compromiso, ¿no?, el 2 de mayo, ¿no?, con que además que tampoco va aliviado en esa corrida, ¿no? Yo veo que a lo mejor debe recapacitar y dar un paso al lado, ¿no?, que tampoco pasa nada, incluso de más hombría, ¿no?, el hecho de reconocer la situación en la que se encuentra cada uno, ¿no?, y dar un paso al lado, que no pasa absolutamente nada, ¿no? A mí me preocupó ayer cuando me empezaron a llegar reacciones y eso me preocupó muchísimo. Y por eso digo que no creo que haya necesidad, ¿no?, de tener que mostrar nada cuando uno a lo mejor no está ni bien, ni como digo, ni física ni psicológicamente, ¿no?
Sí, además sí, es que lo que comentábamos ayer, sí, lo comentábamos el entendido que super, era todo súper super raro, porque joder, el año pasado no tuvo muchas tardes, de acuerdo, pero donde estuvo dando la cara y estuvo bastante bien. Es más, yo lo esperaba bastante porque, bueno, el año pasado nos dejó bastante buen sabor, que había tenido una vuelta a las plazas, digamos, después de ese retiro, que no llegaba a los contratos, ¿no? Pero le vimos todos con la cabeza muy muy despejada y poniéndose y trabajando bien. Hubo naturales, por ejemplo, San Martín de Valle Iglesias, con unos naturales que hacía tiempo que no se veía un hombre tan parado, que como toreo con un natural. Pero lo de ayer es que la cabeza del torero, de las personas, es una persona al final, ¿no? Puede pasar 40.000 cosas, pero preparación estoy seguro que tiene. Porque vamos, sí, está como que se dice fino, ¿no? Y torea mucho en el campo y tal, pero lo que no sé qué puede pasar por la cabeza.
Sí, hombre, y sobre todo tremendo, porque el año pasado, es verdad que, o sea, pero es que se ha hablado mucho, ¿no?, de la escena del Gade, de Rafael de Julián, pero los que le vemos y estamos habituados a verle, ya, pues de unos años para acá, pues está así, ¿no?, de esta manera. No creo que haya sido, pero no sé qué cortocircuito hubo, sobre todo porque tiene el 2 de mayo por delante. Y estamos hablando ya de oye, de que dos actuaciones así, no quiero ni pensarlo, la verdad.
No, le pueden pasar factura a lo largo de su carrera. Sí, yo no sé si tiene alguna circunstancia externa, okay, pero la verdad que estamos todos un poco contrariados y preocupados, incluso algo tristes por saber qué sucede en esa cabeza de torero.
Sí, sobre todo hubo un momento cuando en el cuarto toro, al principio de faena, pierde pie, se cae y quedó a merced, sí, pero sin capacidad de reacción. O sea, hubo un momento que...
Sí,
que
le costó mucho
levantarse.
Ponerse de pie, sí, ¿verdad?
Sí, y a mí ahí fue el momento de que más me preocupó, decir, aquí pasa algo más, ¿no? Está aquí el... No es una reacción normal, ¿no? Parecía algo más extraño, como que había algo más ahí detrás.
Sí, esa reacción, además, ese caerse, yo a este torero ya se lo había visto, se lo vi una vez frente a un toro de pala antes de no retirarse, sino que no llegaran los contratos. Le pasó lo mismo, me acuerdo que era un toro de pala, cayó a merced, pero como con las rodillas caídas, ¿no? Como que no, me he rilado, pero porque no tengo la cabeza aquí, ha pasado el toro y me he caído, o sea que... Yo recuerdo, me recuerdo mucho a eso, a ese momento, que lo tengo metido siempre en la mente porque nos acordamos mucho siempre los amigos que hablamos sobre Rafael y tal. Y bueno, ya te digo, yo no sé si el torero pudiera dar explicaciones, porque bueno, lo comentaba esta mañana también con un amigo. Oye, que nadie sabía, mucha gente no sabía lo de Morante o tal, pero bueno, él está abierto, ha dicho todo lo que ocurre. Y ahora entienden muchas cosas. Pues oye...
Y que no pasa nada por dar un paso atrás de cara al 2 de mayo tampoco. Vaya, absolutamente nada, todo lo contrario.
Hombre, según estuvo ayer, vamos, no tiene ni que pensarlo, porque si ocurre una tarde como ayer, puede ser ya pues la retirada total, ¿no?, de un torero que, sobre todo la afición y los aficionados y el público...
Creo que no se lo merecería, la verdad que por el esfuerzo realizado lo que nos ilusionó el pasado año, tanto al principio de la competición, aunque no hubo suerte, pero por, oye, la corrida esta con el toro, sobre todo de Castillejo de Huebra, pues joder, es el Rafael de Julia, ¿no?, que queríamos volver a ver después de 10 años, obviamente.
Sí, sí.
Sí, lo que comentas, esto, lo bien que estuvo el día de Castillejo de Huebra con el toro Junerón en la corrida concurso. La verdad que estamos algo contrariados porque en septiembre del año pasado estuvo bastante bien, que en ese festejo fue la que la ha relanzado este año a tener dos pasillos en las ventas.
Y he visto que también...
Y lo profesional que estuvo también con el Conchi Sierra. porque
sí, no, fue una tarde para, joder, para ilusionarnos con un torero,
sí,
¿no?
Es que estuvo, no pudo hacer mucho con el cuento de cierre, pero estuvo profesional de verdad, de meterse con él, y por eso veníamos todos, claro, después del año pasado. Yo tenía mucha ilusión en verle, a ver cómo tal, pero vamos, que fue toda una sorpresa para mal, por desgracia.
Oye, y antes de que...
a mí lo que me ha molestado mucho, y he leído bastante y he escuchado también, es esta gente que ahora dice, mira, por ser amigo de Avellán y estar ahí, mira lo que pasa. Eso me parece totalmente detestable y populista,
o sea,
totalmente.
Por supuesto. Oye, antes de terminar, los últimos minutos que nos quedan, Carlos, oye, en vuestra labor en la Asociación del Toro de Madrid, con el inicio de temporada, habéis enviado una carta a la empresa, a la Comunidad de Madrid, al jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía de Madrid, con el tema de la suerte de varas, de la que siempre os preocupáis mucho. Mira, hace un momentito hemos hablado con Francisco Rispuchano, que fue uno de los protagonistas de la Feria de Fallas por un tercio de varas, y ojalá pudiésemos ver muchos como el que vivimos el pasado miércoles en Valencia con la corrida de la Quinta y con esa actuación de Puchano.
Pues sí, bueno, la carta es un poco una protesta en base a la deriva que ha tomado un poco la suerte de varas en todo el Orbe Taurino y también en la Plaza de Toros de Madrid. Y lo que queremos es recalcar, pues, el que es pilar fundamental este tercio de las corridas de toros y que debe realizarse a favor del toro y del espectáculo, y que es una suerte preciosa. Y ya realizamos una serie de propuestas, de iniciativas, pues, para el buen desarrollo y buena praxis del espectáculo y de la lidia y del toro, que ojalá las tengan todos los actuantes en cuenta, todas las autoridades, y que no se convierta en un mero trámite ni un simulacro como está pasando muchas tardes.
Sí, sí, sobre todo porque, joder, es que parece que algunos descubren incluso la suerte de varas, ¿no? El otro día echabas un vistazo a las redes sociales con ese tercio de varas, ¿no? De Puchano con el toro de la Quinta, con ese quinto, y parece como que algunos estaban, ¡oh, madre mía! Oiga, esto es lo que debería ser lo normal, ¿no? Y sin embargo, y lo hablamos con el propio picador, ¿no? Parece que ha quedado tan tamizado, tan opacada la suerte de varas en post del último tercio, que claro, cuando ocurre un hecho como el que vimos el otro día en Valencia, parece como que es algo espectacular, ¡oh, estamos descubriendo! Y tenía que ser eso el pan nuestro de cada día, no lo que vivimos actualmente.
Sí, al final la evolución que está siguiendo la fiesta de los toros va un poco en contra de este tercio tan esencial, y al final se recalca en la carta, en el escrito, pues lo de toda la vida, lo que es significativo, fundamental, y lo que se tiene que hacer para un mejor desarrollo del tercio, y esperamos pues y sobre todo en Madrid, que al final la importancia que tiene Madrid, lo que comentábamos al principio de la charla, que es espejo de las demás plazas, claro, pues que sirva de acicate, de apoyo y de espejo para el resto del Orbe Taurino, como comentaba.
¿Os ha respondido alguien? Porque, como decimos, lo habéis enviado al jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía, al director del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, a Miguel Martín, a la empresa Plaza 1, pero también a Iki Garza, a la Cuadra de Caballos, a la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros y a la Asociación Sindical de Profesionales Taurinos, las PROT. ¿Os ha respondido alguien o nada aquí? Como siempre, ¿para qué vamos a andar respondiendo?
No, nadie nos ha respondido. Bueno, ya hicimos el año pasado una carta similar antes de los desafíos y la corrida concurso para darle valor a esta suerte, a este tercio, y tampoco nos ha respondido nadie. Sabemos que los presidentes y los equipos gubernativos, veterinarios, etcétera, sí que la han leído y que la han tenido en cuenta, o eso dicen, pero el resto de profesionales, nada.
Bueno, pues aquí en el albero ya sabes que siempre nos haremos eco de ello y siempre pediremos a los profesionales y a todos los intervinientes en los espectáculos, pues que tengan en cuenta, ¿no?, todos los tercios de la lidia y más, y en especial la suerte de varas, que
y además que no deja de darle el valor que se merece al oficio de los picadores y de la cuadra de caballos, que al final es ponerles en importancia.
Por supuesto. Carlos Rodríguez Villa, dime,
ayer,
José.
A lo último, ayer por lo menos no se picó mal del todo, ¿eh? Arriba casi
no,
siempre.
Claro, hay que
arriba casi siempre y casi siempre trasero, bueno, eso es algo que tenemos ya que se ha asumido, pero me sorprendió igual que ayer los picadores estuvieron profesionales, ¿eh? No hubo apenas... bajonazos o lo que fuera, ¿no? Sí. Y yo creo que ayer se picó bastante bien. Fue una alegría también, de ver así lo poco que se pudo picar, estuvo bastante bien.
Que sea el signo de la temporada. Lo dicho, Carlos Rodríguez Villa, presidente de la Asociación El Toro de Madrid, un fuerte abrazo y muchas gracias por estar, como siempre, aquí atento a la llamada del albero en la cadena COPE.
Nada, un fuerte abrazo, Sisti, muchas gracias por acordarte de nosotros.
José Vega, también un fuerte abrazo y nos vemos pronto.
Nos vemos pronto, muchas gracias por todo.
We'll be right back. entiendes lo que pasa en mi mente si me estás mirando. Tú lo sientes, pero yo siento más si te vas acercando. Y tú me lo quieres pedir, yo te lo quiero dar. Ven, vamos a seguir bailando así.
Bueno, Pablo.
Muy bien.
Castellón esta
semana,
¿eh?
Castellón sigue ahí en marcha, ¿eh? Y increíble también, ¿no? El inicio de temporada de la quinta, ¿no? Y, y que ha refrendado con ese indulto, ¿no? Con Antonio Ferreira también como protagonista, ¿no?
Yo he tenido la oportunidad hoy de hablar con Álvaro Martínez Conredijo. Hemos quedado para entablar una conversación aquí en el Albero próximamente y la verdad que estaban muy contentos, ¿no? Por decir que, bueno, pues que es el reflejo de estos triunfos en Valencia, en Castellón, pues de esa línea, ¿no? Que se marcó la familia Martínez Conradí, que está teniendo sus frutos y, bueno, pues ante lo de Sevilla, pues ahí está Sevilla para cuando quiera volver a ponerse de acuerdo, pero la verdad es que reafirma, ¿no? Lo visto en la plaza, los productos lidiados, en esa consolidación, ¿no? Y como decíamos yo al principio, el bastión del encaje de Santa Coloma a día de hoy se llama La Quinta, indudablemente, sobre todo por la evolución, ¿no?, que ha tenido la ganadería y los toros y el nivel en el que se mantiene a día de hoy. Y yo creo que las figuras deberían de tenerlo más de una vez en cuenta, ¿eh?
Así es, y muy interesante siempre. Yo tengo ganas siempre de ir a ver una corrida de La Quinta, ¿no? Y ese creo que es el mejor síntoma, ¿no?, de su estado de salud, ¿no?, cuando el aficionado quiere ir a verlo, ¿no?
Claro que sí. Oye, en Madrid este próximo domingo una novedad muy interesante de Fuente Imbro con tres novilleros. La verdad es que, fíjate, Tomás Bastos después de lo de Libenza, Ruiz Mariscal, y a ver si la Copa Chanel ya arranca y toma velocidad de crucero el próximo fin de semana con doble jornada, sábado y domingo, a ver si...
Yo ya te digo que se nos va a acumular con San Isidro y con
mucho,
todo,
mucho,
no vamos,
sí,
a tener,
sí,
no vamos a tener tiempo.
Sí, estaba ya uno planificado y me decía un amigo, te vas a tener que buscar una secretaria para que te diga dónde tienes que ir el sábado y el domingo, porque claro, con tanto cambio de fecha, de plaza, de tal, pues no sabe uno, dice, vas a ir a un sitio y resulta que la corrida ese programa en otro, digo, pues tienes
te veo,
razón.
Te veo jugando a las matinales, ¿eh?
Ostras, eso sería duro. Don Pablo Rivas, que ha sido un placer una semana más hablar aquí de toros contigo.
Igualmente, que vaya bien.
Y a todos vosotros, ya sabéis que la información termina, continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/actualidad/toros, y que nosotros volvemos aquí en el Albero el próximo martes. ¡Feliz semana!